Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora o si se mantienen a la luz de la linterna, por si acaso, desde el momento de encender, a las 7, a las 6 en Canarias. La educación en España se ha convertido en un campo de batalla desde hace mucho tiempo, donde hasta el momento solo unos han decidido cómo debe ser la enseñanza en nuestro país. Y es que para el Partido Socialista, autor de todas las leyes en vigor hasta la fecha de nuestra democracia, la educación es un territorio cuasi monopolístico, que comparte un poco con los nacionalistas, en el que nadie más que ellos, los nacionalistas, tienen derecho a decidir cuál es el sistema. De hecho, incluso antes de la tramitación de la tramitación parlamentaria de la ley BERT, de la ley de educación del actual gobierno, ya han anunciado, incluso antes de la tramitación, la derogación de la ley del Partido Popular, porque es del Partido Popular, y el Partido Popular no puede hacer leyes. Hace falta mucha más libertad, sin duda, y también más autonomía de los centros educativos para resolver algunas cuestiones que pretenden centralizarse hasta un punto que a veces toca con intervencionismos propios de otros regímenes políticos. Por ejemplo, el derecho de elección de los padres debería ser más respetado, más que nada porque la implicación de la familia en la enseñanza resulta decisiva, y en lo contrario está buena parte de la explicación del fracaso escolar del 26%. Tampoco estaría mal un poco más de esfuerzo y un refuerzo del papel de los profesores y profesoras, que bastante tienen y cuyo aguante es más que sobresaliente. Más que nada, cualquiera de ustedes pues habla con los profesores o profesoras de sus hijos y sabe la entrega y la dedicación que tiene este colectivo y lo que tienen que aguantar muchas veces. Con lo cual, no estaría mal que su papel fuera, además de reforzado, valorado por todos nosotros. Como empezamos a contar anoche en La Linterna, los resultados del informe PISA, que evalúa a cada 3 años alumnos de 15 años en 34 países, no nos deja nada bien, otra vez, 34 países de nuestro entorno. Aunque en el conjunto del planeta llega hasta 60. Si nos miramos con los países europeos, estaríamos a la cola, y en el conjunto, de la mitad para abajo. Por ejemplo, los alumnos de 15 años de algunos países asiáticos han respondido a las pruebas como si estuvieran 3 cursos por delante de los nuestros. El informe PISA es del año 2012 y se evalúa el rendimiento esta vez de matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Y España sigue estancada. No hemos ido a peor en general, pero tampoco avanzamos. Dicen los del Ministerio de Educación actual que estos datos demuestran que la calidad de la enseñanza no aumenta con más inversión, que ya hemos tocado techo en cuanto a poner dinero por alumno, y que hay que hacer otras cosas. Monserrat Gomendio es la secretaria de Estado de Educación.
Lo que se revela es un estancamiento muy grande a lo largo de muchos años. ¿Qué es lo que no se ha modificado a lo largo de todos estos años? El modelo educativo, básicamente. El modelo educativo ha permanecido el mismo. Sin embargo, se ha hecho un enorme esfuerzo en inversión y, sin embargo, todas estas medidas no han redundado en una mejora del rendimiento de los alumnos.
De hecho, en el informe PISA se dice que el umbral de los 60.000 euros anuales de inversión por alumno, pues a partir de ahí, pues no se mejora el rendimiento. Y España está en ese umbral, en los 60.000 euros por alumno. Es decir, que los recursos públicos se ha puesto todo lo que se puede poner. Por lo tanto, hay que entrar en otros terrenos y ver si la calidad de la enseñanza no depende solo del dinero, sino depende de cómo se enseña y de qué se enseña también, y del esfuerzo y de la implicación de los padres y de muchas más cosas. Pero España ha duplicado en 10 años el gasto en educación por encima de los 50.000 millones. Lo que están diciendo los expertos del informe PISA es que no por amontonar mucho dinero se avanza en educación, porque los resultados son los que son. Que está bien la inversión, que los 60.000 euros por alumno están muy bien, pero que ese es el umbral. A partir de ahí habrá que hacer otras cosas. Por cierto, que en función de la comunidad autónoma en la que se viva en España, hay mejores matemáticas, o mejores ciencias, o mejor comprensión lectora. Es un festival. Pero es la consecuencia de tener el sistema dividido en 17. Entonces, en unos sitios saben mejor las matemáticas que en otros. Y en otros sitios saben las ciencias mejor que en otros. Y en otros sitios comprenden lo que leen mejor que en otros. Hay desigualdad entre los españoles por comunidades autónomas. Por supuesto que hay desigualdad en función del nivel de renta, también, pero además por comunidades autónomas. Es lo que tiene nuestro Estado fragmentado. Mucho que ver en la recuperación del empleo, en la educación es fundamental, mucho que ver tiene la educación. Veremos qué profundidad tiene la reforma del Partido Popular. Hay quien piensa que tiene un centímetro de profundidad. Hay otros que piensan que hay que verlo en largo plazo. Pero habrá que ver si a este gobierno le da tiempo. Hoy es noticia el paro.
Hoy hemos conocido una buena noticia. El paro baja por primera vez en el mes de noviembre, que es un mes tradicionalmente difícil para el empleo.
Fin de la cita. Hasta ahí. La ministra de Empleo, Fátima Báñez. Hasta ahí. Puede leer. Y no puede decir más. El paro registrado ha bajado en 2.475 personas, la segunda vez desde 1989 que ocurre algo así, porque siempre en noviembre se dispara el registro. El año pasado, fíjense, subió casi 75.000. Estamos hablando de un descenso de 2.400 personas. Hace un año había en el registro casi 100.000 parados más. Es evidente que estamos ante un cambio de tendencia. Un tímido cambio de tendencia, como nos han dicho la gente de Asempleo, nos lo ha dicho su presidente hace unos minutos en la linterna, en la primera hora, a propósito de los datos del paro publicados hoy. Hoy hay un informe de la consultora Pricewaterhouse que anuncia que no volveremos a tener una tasa de paro como antes de la crisis hasta el año 2033. Dice el ministro de Guindos, dice que...
No, vamos a ver, eso es una proyección meramente tendencial, ¿no? Es decir, en España yo estoy convencido que si hacemos las cosas que tenemos que hacer, si continuamos saneando la economía, reduciendo el déficit público, haciendo reformas, no tengan ustedes la más mínima duda que iremos recuperando los niveles de renta que teníamos antes de la crisis y también los niveles de empleo, ¿no?
Dice que en el 33, ¿no? Le hemos preguntado también en la primera hora de la linterna a uno de los del equipo económico de la linterna, al profesor Rafael Pampillón, y él estima recuperación del crecimiento económico, recuperación del empleo, pues nos metemos en el año 2023, 10 añitos. La gente de Price dice que 20 y el presidente del Consejo Económico y Social dice que 15. Pero bueno, quedémonos con el pronóstico del profesor Pampillón, que es del equipo económico de la linterna, que dice que poco a poco se va recuperando el crecimiento y poco a poco el empleo, pero el poco a poco son 10 años. Hay un dato interesante que nos decían desde Asempleo, que se está moviendo el empleo en la gente que tiene más de 45 años y eso es noticia. Y que la campaña de Navidad pues va a haber bastante contratación, eso sí, temporal. De los parados al dinero de la formación de parados, que también es noticia. Dinero de la formación de parados que ha sido utilizado en otras cosas. Como por ejemplo, según las informaciones periodísticas y las investigaciones documentadas, en la financiación de la UGT, con lo del bote, sistema para ir desviando dinero. Lo de la mariscada, los maletines también. Pero luego está la financiación del sindicato. Bueno, pues escuchen hoy qué manía hay con borrarlo todo en España. ¿Se acuerdan lo que se ha hablado de si se borraron los discos duros del ordenador de donde tenía Bárcenas sus cositas en el PP? Que cuando se fue Bárcenas, ¡pum!, se borró. Bueno, pues en la UGT de Andalucía también, ¡pum!, le han dado la tecla a borrar. Miren ustedes cómo lo explica el secretario de Organización de UGT en Andalucía, Manuel Ferrer.
La realidad es que han desaparecido 1.756 archivos y que se han copiado de nuestro texto 22.400 y pico de archivos. No pueden existir copias de seguridad, porque estos archivos, en las copias de seguridad, se hacen y se van machacando semanalmente. Yo lo único que estoy diciendo es que para nosotros hay dificultades en encontrar mucha documentación. Es lo único que estoy diciendo. Y estoy diciendo también que aquello que encontremos que está mal, se hará público, se devolverá.
Entonces, ¿para qué hacer la copia de seguridad? Si hace la copia de seguridad, pues será para guardarla, ¿no? Pero claro, llegaba alguien con la manita y ha dicho, borramos los archivos y la copia de seguridad. No vaya a venir aquí la jueza Laya y nos líe algo. Dice Manuel Ferrer que, claro, que tiene temor a que la opinión pública interprete esto como una excusa para tapar las irregularidades. Oiga, pues eso parece, ¿no? Eso parece. Otra frase más de este día es del delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, que ha estado esta mañana en la cadena COPE. En la mañana con Buruaga ha defendido los informes de la policía y de la Guardia Civil sobre los homenajes a etarras excarcelados frente a quienes en la Audiencia Nacional dice que son pobres.
Quien tiene que reclamar la Fiscalía y a quien tiene que criticar en todo caso a la Fiscalía por la insuficiencia de las comunicaciones o de la información aportada no es a la delegación del gobierno, que lo que está haciendo es cumplir la ley. Quien deben en todo caso ser objeto de crítica es el gobierno vasco por la inacción a la que la consejera somete a la Chancha en relación con estos actos de homenaje.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día. tiene noticias.
Miguel Ricart, único condenado por el crimen de Alcácer, vivirá en Córdoba, según confirma el subdelegado del Gobierno. Lo adelantó la COPE el viernes, cuando salió de la cárcel tras la derogación de la doctrina Parot.
La Generalitat dice que los partidos que apoyan la independencia harán un ridículo meteórico si no se ponen de acuerdo en la fecha y la pregunta del referéndum. Podría conocerse entre el 27 y el 31 de diciembre.
Una de las empresas de Francisco Correa, cerebro de la Gürtel, infló más del doble el coste de la toma de posesión de Esperanza Aguirre en 2007. Así consta en documentos de esa empresa notificados a las partes por la Audiencia Nacional.
España es el segundo país del mundo donde más ha aumentado la percepción de la corrupción. Solo Gambia, Guinea, Mali y Libia han empeorado más. Son datos de la ONG Transparencia Internacional.
Fomento prohibirá a los conductores de tren usar el móvil, salvo en casos de emergencia. Es una de las medidas que se pondrán en marcha para evitar accidentes como el de Santiago.
La juez rechaza poner en libertad al hijo de Ortega Cano por la brutalidad y gravedad de la agresión y robo de los que está acusado. Permanece en la cárcel desde el pasado día 14.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Casi 4 millones de personas padece algún tipo en España. La mitad de los afectados denuncia falta de ayuda para participar en sus actividades cotidianas.
Cadena 100 concede el premio Pie Derecho Especial al Banco de Alimentos, que el pasado fin de semana recogió 14 millones de kilos de comida, un 40% más de lo previsto. En la campaña participaron 80.000 voluntarios.
Descubiertas dos nuevas pinturas de Goya. Son de temática religiosa y de la obra temprana del pintor aragonés. Estaban en un convento de Cuenca. Han sido autentificadas por la revista Ars Magazine, dirigida por el colaborador de La Linterna, Fernando Rayán.
El Museo Reina Sofía cerrará el año con más de 3 millones de visitantes, casi 500.000 más que en 2012, a pesar de recibir menos dinero público. La muestra de Dalí, que batió récord, fue vista por más de 700.000 personas.
13TV crea una comisión para el seguimiento y mejora de sus contenidos. Estará dirigida por Isidro Catela, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. En poco más de 2 años de vida se ha convertido 13TV en una televisión familiar de referencia.
Deportes. Han quedado configurados los bombos para el sorteo del Mundial, que se va a celebrar el viernes desde las 4 de la tarde. Lo va a retransmitir la cadena COPE. España está entre los cabezas de serie junto a selecciones como Brasil, Argentina o Alemania.
Uno de cada 3 niños entre 11 y 16 años se ha sentido acosado en clase. Para evitarlo, la Policía Nacional ha presentado este martes una campaña contra el acoso escolar. Iker Casillas, el portero de España y del Madrid, es uno de los protagonistas, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
Es lo que ocurre cuando aparece en un colegio Iker Casillas. Ha sido esta mañana en Madrid, a su lado el director de la policía, para presentar una campaña contra el acoso escolar. El propio capitán de la selección ha explicado a los niños lo que ya explica en los vídeos de difusión que ha hecho junto a otros 13 famosos. Ante un caso de acoso, lo primero, denunciar.
Hombre, yo creo que lo primero, decirle que no se calle, que no tenga miedo, que no piense que es ser un chivato, que no piense que es ser alguien que va a dejar a un compañero o a un compañero de clase en evidencia. Todo lo contrario, quitarse ese miedo.
La campaña se difundirá en las redes sociales. Colaboran Google, Twitter, Twenty, Ignacio Cosidó, director de la policía.
Previniendo la violencia en las aulas hoy es la mejor forma de prevenir la violencia en las calles mañana.
Muchos niños de entre 11 y 16 años se sienten en algún momento víctimas del acoso escolar. Gracias a las nuevas tecnologías, lo que antes eran chiquilladas, ahora se convierten en actos de humillación al niño visto por miles y miles de personas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, con lo que ustedes crean conveniente a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ruiz Marta.
Ahí estamos, en las redes sociales. Tenemos página en Facebook, facebook.com/lalinterna, y en Twitter, twitter.com/linternacope. También un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si la reforma de la ley de educación va a mejorar los datos del informe PISA. Hasta ahora el 75% de los oyentes piensa que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También escribiendo, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Juan Carlos dice, esto no lo cambia ni una ley ni dos. Es una cuestión de cultura. Y en el Twitter de La Linterna, Fabio comenta, puede ser, habrá que esperar. El tiempo no espera con Belmonte.
Mañana miércoles el cielo estará despejado en todo el país, salvo en algunos puntos de la región de Murcia y en el sur de Andalucía, aunque en esos puntos se descartan los chubascos. Lo característico de la jornada de mañana serán las bajas temperaturas en todo el país. Se esperan heladas fuertes en todas las zonas de montaña y en el interior peninsular. Además, habrá bancos de niebla matinales en Galicia, zona del Cantábrico y Castilla y León.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo circula por nuestras carreteras. García Nuño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las dificultades en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la entrada a la capital por la 2, entre las inmediaciones del aeropuerto y el acceso a la calle 30 debido a un accidente en la 6, y también por accidente y problemas de entrada entre Las Rozas y el Plantío, y de salida entre la Florida y Majadahonda. Nos quedan también retenciones en la salida por la 5 en Móstoles y en la M40 en Pozuelo sentido A5. En Barcelona poco a poco ha ido mejorando la situación, pero también tenemos retenciones en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad, en la C32 en Espluga sentido Barcelona y en la C58 en las inmediaciones de Barcelona sentido Terrassa. También tenemos retenciones en Tarragona en la A7, en Vilaseca sentido Amposta, y en Cantabria por accidente en la A67 hay 5 kilómetros también de retención entre Torrelavega y Polanco en dirección a Santander.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, muy bien.
Fernando, ¿qué sabes de las primarias del PSOE? Porque lo sabes todo.
Uy, sé mucho, ¿sí? sé mucho. Bueno, todo. Mucho, sé lo que se sabe.
Vale, correcto. A ver.
El problema es que ojalá se supiese todo, pero no se sabe todo. A ver, yo lo que sé es que ahora que se ha dado la fecha del 18 de enero como día en el que se van a dar fechas para las primarias, etcétera, se ha acelerado todo el proceso. Y todo el proceso significa que gente, por ejemplo, como Eduardo Madina, va a anunciar que se presenta, que yo creo que va a anunciar que se presenta ese mismo día 18 de enero o el 19 como muy tarde, por ejemplo. Con lo cual ya tenemos más o menos la nómina de los que se van a presentar. Es decir, se va a presentar Carmen Chacón, se va a presentar Patxi López y se va a presentar Eduardo Madina. Y yo creo que no se va a presentar nadie más, Juan Pablo. Creo que no. Todo el mundo descarta sorpresas en estos momentos. Y todo el mundo dice que las elecciones primarias van a tener lugar en el otoño de 2014,
ajá,
que es la fecha, digamos, tope para considerarse aceptable por algunos que podrían ser candidatos, porque dicen que si es más tarde no les da tiempo ya prácticamente a darse a conocer ni a dar a conocer sus programas, etcétera.
Uh-huh.
Algunos de estos candidatos yo creo que van a ir con un programa muy rupturista. Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de Eduardo Madina.
Sí, no lo dudes.
Él quiere hacer un partido
no
mucho más nuevo
tampoco, ¿no?
Que Patxi López y que Carmen Chacón.
Y si quiere hacerlo entero, o sea, nuevo, exactamente.
Quiere hacerlo nuevo, sí. Y además, fíjate lo que te digo, yo creo que hace falta. Otra cosa es ver en qué sentido se hace. Pero claro, este tema en el que yo estoy tan obsesionado, por ejemplo, que es el tema de los emprendedores y, en fin, las nuevas formas de trabajo, pues eso es un debate que yo creo que algunos de los candidatos no quieren abordar porque enfadaría a los sindicatos, y otros, en cambio, sí quieren abordar porque piensan que los sindicatos ahora mismo son una rémora para un replanteamiento de lo que pudiéramos decir el centro-izquierda, la izquierda o la izquierda moderada, sí, o incluso la izquierda más radical.
Está la UGT para renovar algo, sí.
No, por eso te digo, la UGT es que hay que romper, ellos piensan que hay que romper, algunos de ellos piensan que hay que romper definitivamente, bueno, con esta UGT. Entonces, fíjate que entre el 9 de enero y el 18 de enero se van a producir, son dos fechas claves. El 9 de enero es cuando se produce ese congreso o esa asamblea de UGT Andalucía, de la que yo creo que va a salir una dimisión de Cándido Méndez, sinceramente te lo digo, y el 18 de enero, que es cuando se van a fijar las fechas de las primarias, y se va a desencadenar todo el proceso. Va a ser un 2014 verdaderamente apasionante desde el punto de vista del PSOE.
A ver, desde el punto de vista del PP, Federico, sigues rastreando por la banda derecha del Partido Popular.
Sí, vamos a ver.
Tú sigues ahí buscando.
Es que cada vez se están produciendo más movimientos, es decir, más allá de la homilía dominical, sermón, como queramos llamarlo, de Pedro J. del fin de semana, en el que ya apuntaba...
¿Qué manía tienes con el mundo, oye? ¿De
no,
verdad?
No, déjame, es que todo esto tiene su vinculación, en el que ya apuntaba la posibilidad de que se pudiera crear algún tipo de alternativa al Partido Popular.
¿Te refieres a la carta del director de los domingos del diario El Mundo? Exacto.
Eso es. Vale. Bueno, eso es una forma muy... muy
es una maldad periodística la tuya.
Todas
sigue,
la hemos
sigue, sigue, que te pierdes.
La conferencia que dio ayer la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, donde también insistía en esa misma línea de que se había habido renuncias por parte de este gobierno en algunas cuestiones del programa electoral y de abrir una brecha con parte de los sectores de su partido. Se va a producir en la primavera que viene, cuando se den a conocer las listas de las europeas, una salida, que es la de Alejo Vidal Cuadras, y se va a montar, ahí se va a organizar ya el primer brote político, como partido político, al margen del Partido Popular. Hay otra aventura que está llevando a cabo Ignacio Camuñas,
de la
que ya lo habló el otro día Fernando, desde la cual también se está queriendo lanzar esa tentación que dije yo ayer, se está queriendo también invitar a algunos de estos personajes del Partido Popular a sumarse a ese proyecto. Por uno de los dos lados, va a crecer o se va a alimentar de descontentos del Partido Popular y no solamente de Alejo Vidal Cuadras y de Santiago Abascal. Yo creo que se están calentando mucho los oídos de determinadas personas que se están haciendo querer, y mucho. Bueno. Y yo ayer decía que Esperanza Aguirre no, pero empiezo a creer que probablemente sí.
Bueno, déjalo ahí, porque esto, vamos, tiene carrete.
Fíjate,
tiene mucho carrete. Madre mía. Adiós, Fernando Jauri.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
Mañana más información confidencial. Adiós, Federico Quevedo, pero hasta luego, porque tienes guardia a las 10.
Luego nos vemos.
Hala, al tren, vente en tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE Larga Distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
A las 8:30, más deportes con Lama, antes noticias de la cultura en la interna y exclusiva, oiga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Exclusiva primicia mundial en La Linterna. Dos pinturas que estaban en un convento de clausura de Cuenca han sido autentificadas como obras pintadas por Goya, Ramón García, Pellegrini.
Son La huida a Egipto y La muerte de San Alberto de Jerusalén, dos óleos de temática religiosa de la primera etapa de Goya, descubiertas por la revista Ars Magazine, que dirige el colaborador de La Linterna, Fernando Rayón. Las dos pinturas, autentificadas ahora por los expertos como salidas de la mano de Goya, se encontraban en la clausura conventual de las Carmelitas Descalzas de Cuenca. Los cuadros, que se encuentran en buen estado de conservación, salieron a la luz sin ser identificados con motivo de una exposición en la Catedral de Cuenca. Tras ser sometidos a estudios, la revista asegura ahora que se trata de dos obras de Goya pintadas por el autor de Las Majas en su primera etapa, antes de su marcha final a Madrid en 1775.
Luego viene Fernando Rayón, director de Ars Magazine, colaborador de La Linterna, a contarlo. Por supuesto que sería eso de las 10:45, y en el tiempo de la tertulia, como cada día. El Museo Reina Sofía cierra 2013 con cifra de récord de visitantes.
Más de 3 millones de personas han pasado por el Reina Sofía este año. En concreto, 3.200.000, un 20% más que el año pasado. El director Manuel Borja Villel lo achaca al efecto de la exposición Dalí y a algo más.
Dalí es Dalí, eso estaba claro. Incluso después de Dalí se podría haber dicho que era el efecto Dalí, aunque sigue manteniendo. Pero hubo antes de Dalí, y fueron 4 meses con Cristina Iglesias. La exposición de Cristina fue muy bien acogida, y la de la colección Cisneros fue muy bien acogida también.
El Museo del Prado ha inaugurado esta tarde en Lisboa una exposición con 57 obras de sus fondos de pintura europea, Portugal, Begoña Íñiguez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el primer ministro luso, Passos Coelho, acaban de inaugurar en el Museo de Arte Antiga de Lisboa la exposición Rubens Brueghel Lorraine, el paisaje nórdico del Museo del Prado, fruto del convenio firmado entre las dos pinacotecas ibéricas. Miguel Zugaza, director del Prado.
Esta exposición
es el manifiesto de lo que quieren ser una relación de generosidad, de intercambio con el Museo de Arte Antiga.
Los 57 magníficos paisajes del 17 han salido por primera vez y única de España y volverán en marzo a las nuevas salas de pintura flamenca del Prado.
Día de luto para la música clásica, el periodismo y la radio. Ha muerto Fernando Argenta, uno de los grandes divulgadores.
Hijo del director de orquesta Ataulfo Argenta, Fernando ha fallecido a los 68 años de edad. Llevó la música clásica a un público mayoritario, con programas de radio y televisión de muchísimo éxito, como Clásicos Populares y El Conciertazo.
Estamos escuchando a la soprano Pilar Jurado, que mañana ofrece un concierto en Madrid para erradicar el trabajo infantil, como nos cuenta María Gutiérrez.
Pilar Jurado es soprano, la mejor voz de 2013, y mañana jueves actuará en el concierto por la erradicación del trabajo infantil. Se trata de una iniciativa impulsada por la Organización Internacional del Trabajo para concienciar a la sociedad acerca del problema que afecta a 168 millones de niños. Pilar Jurado lo cuenta para COPE.
Normalmente no sabes mucho de esto, pero poco a poco, cuando empiezas a conocer cuál es la situación, te empiezas a dar cuenta de que somos bastante más cómplices de la que nosotros nos creemos. Aquí hay algo que se enciende dentro y te obliga a focalizarte, creerte esta causa y luchar por ella.
La soprano estará acompañada por un cuarteto de cuerda e interpretarán obras vocales e instrumentales de Mozart, Händel, Arriaga y Bellini en el Palacio de Cibeles a las 8.
Enseguida, a las 8:30, en La Linterna, Deportes COPE con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.